En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Rema mar adentro. Son las palabras que dijo Jesús a Pedro, las mismas que escuchamos de una manera o de otra todos los cristianos. Nuestra historia de hoy nos lleva de Burgos a Guinea Ecuatorial. En la recia ciudad castellana se yergue el monasterio de la Visitación, cuyas monjas, por cierto, ocuparon el convento Mater Ecclesiae antes de que llegase allí Benedicto XVI. Dos religiosas salesas han dejado su territorio bien conocido en Burgos para recalar en Ebeville, en Guinea Ecuatorial, respondiendo a una invitación del obispo de esa diócesis para fundar allí una nueva comunidad. A las dos hermanas llegadas desde Burgos se sumarán otras dos oriundas de Burundi. Para la comunidad de Burgos el sacrificio es evidente, pero lo asumen con alegría, porque se trata de ir más allá, de hacer presente la riqueza de la vida monástica en esas tierras africanas que todavía guardan sabor español. La nueva fundación dependerá del monasterio burgalés hasta que pueda ser totalmente independiente, lo que no sucederá en al menos 10 años. África es especialmente sensible al valor de la vida contemplativa, que sin embargo apenas estaba presente en Guinea Ecuatorial. Un monasterio es como un faro que recuerda dónde radica la consistencia de nuestra vida en medio de sus afanes. Misión y contemplación se reclaman mutuamente, como demuestra el viaje de estas hermanas de Burgos. También en la clausura se escucha este reclamo: rema mar adentro, id al mundo entero. Y ahora comenzamos aquí en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia. Con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy comenzamos ese recorrido hablando del Vaticano y Venezuela, porque se han producido noticias un tanto confusas en las últimas horas. Recordemos lo que manifestó el cardenal Parolin el pasado mes de agosto, que la Santa Sede está disponible para mediar entre el gobierno y la oposición venezolanos si ambas partes están de acuerdo y si lo solicitan formalmente.
Un ofrecimiento que el cardenal Parolin hacía público a través de una carta a Ernesto Samper, actual presidente de la Unión de Naciones Suramericanas, el pasado mes de agosto. Por lo demás, en el Vaticano, hoy comienza el jubileo de los nuncios apostólicos.
Es día de fiesta en la diócesis de León, que hoy celebra la Virgen del Camino.
El obispo Julián López ha presidido la Eucaristía a las 12 del mediodía en la Basílica de la Virgen del Camino. En Segovia se celebra la Virgen de la Fuensanta, este año coincidiendo con el centenario de su coronación canónica.
Y precisamente en Segovia continúa a la reunión del equipo internacional de Frater.
Los coordinadores de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad estarán reunidos hasta el próximo sábado, una semana de trabajo en la que se está trabajando sobre la situación actual de las personas con discapacidad en todo el mundo.
Y Cáritas, Confer y Justicia y Paz instan a la comunidad internacional a proteger a los migrantes y refugiados.
Las entidades de acción social de la Iglesia en España se suman al llamamiento conjunto que Cáritas Internacional y el Servicio Jesuita Refugiados han hecho público ante la celebración el próximo 19 de septiembre en Nueva York de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Refugiados y Migrantes.
Gracias, Amparo. Bueno, pues toda esta información ya la ampliamos al final de nuestro programa. Ahora una pausita, enseguida estamos de vuelta.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Estrenamos temporada y lo hacemos a lo grande. Por eso Herrera en COPE está una hora más contigo, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Rolín, tiene melones, se me han determinado.
Soy fan.
Estrenamos mediodía COPE de 1 a 3 con José Luis Pérez y Pilar Cisneros y las historias más sorprendentes.
Con la diversión en la tarde de Ángel Expósito, de 3 a 7.
Con el análisis de Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, jugando el partidazo con Juanma Castaño.
Continúa la buena suerte del Madrid en Europa. Yo lo veo así.
Y los fines de semana con tiempo de juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Desde Securitas Direct podríamos darte muchas razones de por qué nuestra alarma es la solución más eficaz frente al robo, pero preferimos que seas tú quien lo compruebe. Por eso, queremos que uno de nuestros expertos en seguridad te haga una demostración gratuita de nuestra alarma. Solicita tu demostración llamando al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene?, te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo. Hoy hablamos en El Espejo con el doctor Carlos Centeno, que es director de Medicina Paliativa en la Clínica Universidad de Navarra y además investigador principal del programa Atlantes sobre dignidad humana, enfermedad avanzada y cuidados paliativos. El profesor Centeno ha sido recientemente nombrado miembro de la Pontificia Academia para la Vida, lo que nos da un pretexto estupendo para saludarle. Antes, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo. All the leaves are brown
and the sky is gray. El objetivo de los cuidados paliativos es evitar o tratar lo más pronto posible los síntomas y los efectos secundarios de una enfermedad y de su tratamiento y los problemas psicológicos, sociales y espirituales correspondientes. Digamos que el objetivo de los cuidados paliativos no es curar la enfermedad, sino ayudar a los pacientes con una enfermedad grave a sentirse mejor. ¿Por qué te cuento esto? Porque nuestro invitado dirige la unidad de medicina paliativa de la Clínica Universidad de Navarra y el programa Atlantes del Instituto Cultura y Sociedad. Es médico, especialista en bioética y en medicina paliativa y también en oncología radioterápica. Es autor de más de 110 trabajos y artículos sobre temas relacionados con los cuidados paliativos y ha sido nombrado recientemente por el Papa miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida, cuyo objetivo es la promoción y defensa de la vida humana, especialmente en relación con la bioética según la moral cristiana. Bueno, pues por este nombramiento del Papa hemos invitado hoy al Espejo a Carlos Centeno.
Al que ya saludamos, profesor Carlos Centeno. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, estoy encantado de estar con todos ustedes.
Bueno, la primera pregunta, cuando recibió esta noticia de la Pontificia Academia para la Vida, ¿le especificaron algún encargo en particular, alguna tarea, o eso luego se va viendo con el tiempo?
No, esto fue muy concreto desde el principio, ¿no? Desde el principio te explican cuáles van a ser tus tareas y te piden la aceptación de lo que realmente es una misión, ¿eh? Uh-huh.
Pues cuéntenos, porque seguro que hay oyentes que aunque les suene la música, no se conocen la letra.
Muy bien, muy bien. Pues esto, además de ser un honor, un gran honor, porque es procurar servir con lo que es tu trabajo de todos los días, pues a toda la población, pero de un modo particular a la Iglesia y a los cristianos, ¿no? Esto que lo entiendes desde el principio como un servicio y como un gran honor, ¿no? Pues es también una tarea, ¿no? Y la tarea que te comunican desde el primer momento es que esperan de ti que seas de algún modo un corresponsal, es decir, alguien que está pendiente dentro de tu campo de conocimiento de qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está tratando, cuáles son los puntos debatidos desde un punto de vista ético, cuáles son los puntos debatidos de tu especialidad, ¿no? Y que puedas mantener informado, por eso te llaman corresponsal, que puedas mantener informada a la academia de cuáles son los puntos calientes sobre los temas, en mi caso, de medicina paliativa del final de la vida, ¿no? Te piden además, pues que además de mantener, digamos, abierto tu canal de información con la academia, pues te piden además que mantengas una actitud muy colaboradora en las reuniones en las que cada año la academia discute los distintos temas. La academia va a ir proponiendo cada año un tema de discusión, unas veces en relación al principio de la vida, otras veces en relación al final de la vida, una cuestión ética en relación a la vida debatida, y algunos años pues tocará de un modo particular tu área de experiencia y te piden que participes en esa reunión y que participes activamente con tu mejor entendimiento, ¿no?
Está claro que todo esto tiene mucho que ver con su trabajo en ese programa que tiene un nombre tan sugestivo y un poco misterioso que ahora nos explicará, el programa Atlantes. Háblenos un poco de dónde nace, a qué necesidad trata de responder.
Bueno, el programa Atlantes es un programa de investigación de la Universidad de Navarra que de algún modo intenta poner en valor o mostrar a la sociedad y a los profesionales de la medicina una visión positiva de la medicina paliativa. Pensamos, estamos convencidos de que debajo de este modo de trabajar, que son los cuidados paliativos, hay muchos valores. Pensamos que también lo que llega a la sociedad muchas veces es parcial o incluso de poco valor o negativo respecto a los cuidados paliativos. Se ve o se entiende como una medicina de segunda, se ve como algo poco profesional. Bueno, se malentiende, quiero decir, sí, sí. No es que sea así. Y nosotros pensamos que es de otro modo, que ese mensaje no se está transmitiendo bien y que de alguna manera tampoco hemos estudiado en profundidad qué mensaje es el que hay que transmitir. Entonces, Atlantis lo que pretende es poner en valor, promover una visión positiva en la sociedad y en los profesionales de la medicina de cuidados paliativos, de lo que es esta especialidad.
Comprendido. No sé si usted comparte esta idea que yo le voy a proponer, y es que asistimos a la paradoja de que, al menos en los países desarrollados como el nuestro, cada vez hay más medios para limitar el dolor, para hacer, digamos, más confortable ese tránsito duro, difícil del final de la vida, y sin embargo se extiende cada vez más como una benevolencia, una comprensión hacia lo que podemos llamar eutanasia. Ya sé que hay muchos matices en este tema. Incluso las legislaciones que la van aceptando más o menos se van extendiendo también en nuestros países europeos. ¿Cómo se conjugan estos dos aspectos?
Bueno, conjugarlos creo que es una tarea suya y mía.
Claro.
No ha dejado usted de describir lo que es la realidad. O sea, es cierto que realmente hoy tenemos cada vez más medios para combatir el dolor. Es cierto que tenemos cada vez fármacos más eficaces y también que sabemos mejor cómo utilizarlos. De hecho, cuidados paliativos es aplicar no solo los fármacos, sino todos los remedios para aliviar el sufrimiento en todas las esferas. No solo los fármacos, sino que a veces es la presencia, a veces es un poquito la organización del sistema sanitario, otras veces es pues la compasión del médico, otras veces es el esfuerzo para dar apoyo emocional a una situación complicada. O sea, que hoy conocemos mejor los medios y además no se llaman fármacos, sino que se llama medicina paliativa, que es un conjunto, digamos, de medidas dirigidas a aliviar el sufrimiento en todas las esferas, no solo la física. Pero dicho esto, dicho que hoy tenemos cuidados paliativos para aliviar estas situaciones del final de la vida, tenemos que reconocer que nuestra sociedad, en lo cultural, en lo ideológico, camina pues en otras direcciones distintas. Y bueno, conjugar decía usted, pero yo digo, bueno, hay que abrir los ojos y ver que hay otras personas que están proponiendo soluciones abruptas, soluciones, están abriendo puertas, ¿no?, a soluciones que desde luego con la medicina no tienen que ver. Y quizás sí que tienen que ver con un sistema de valores que no siempre casa, estamos hablando de la Academia Pontificia de la Vida, no siempre casa con los principios cristianos, ¿no? Son otras soluciones que también tenemos que ser capaces de comprender, porque detrás de ella hay mucho sufrimiento. Ojo con lo que estoy diciendo, porque yo de entrada como médico tengo que ser capaz de entender, o por lo menos que tengo que saber escuchar y comprender a una persona que me expresa sus deseos de morir cuanto antes. Incluso de una persona que me pide que yo haga algo. Yo sé cuál es mi posición, yo sé qué es lo que tengo que hacer como médico, ¿no? Pero al menos tengo que comprender que eso existe y que eso va a estar ahí y que probablemente, tal y como va nuestra sociedad, lo vamos a tener cada vez más presente, ¿no?
Antes usted me interpelaba porque lógicamente es una respuesta que nos corresponde a todos, ya que el desafío no solamente se da en el ámbito estrictamente médico, sino también en el ámbito, como usted decía, ético, cultural, de la comprensión del mundo. Es pedirle casi un imposible, pero me imagino que esta aportación suya a la Academia Pontificia para la Vida pues tiene que ver con el ir construyendo esa cultura de la vida que pedía Juan Pablo II también en este terreno.
Esta es la expresión más bonita, y le agradezco mucho que la haya introducido, ¿no? Porque se debe a Juan Pablo II, cultura de la vida. Algunos hemos hablado, y yo también, durante mucho tiempo de defensa de la vida. Es mucho más bonito hablar como Juan Pablo II en positivo, ¿no? Y en cuidados paliativos sentimos eso. No estamos para ayudar al bien morir, eso es lo que algunos de nuestros colegas nos dicen. No, nosotros queremos ayudar a la gente a que viva lo mejor posible hasta el final. Están vivos, son pacientes, son familias que están vivos, ¿eh? Y nosotros queremos la mejor calidad de vida, queremos dignificar esa situación porque la gente puede vivir con intensidad esos momentos. Y porque a veces, por desgracia, yo lo compruebo en mi trabajo, pero digo por desgracia porque la gente también sufre, ¿no? Pero a veces lo mejor de la vida está al final de la vida, ¿eh? Y cuando alguien nos abre una puerta distinta, cuando se propone una salida abrupta, pues podemos estar privando a una persona de y a sus familias, ¿no?, de vivir algo que también puede ser, porque no, intenso y bonito.
Ciertamente. Profesor Carlos Centeno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia de toda su trayectoria, y enhorabuena, que sea muy fecundo su trabajo en la Academia Pontificia para la Vida. Un fuerte abrazo.
Pues eso espero. Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Y abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano, ante los rumores sobre una hipotética mediación de la Santa Sede en Venezuela. Recordamos que el cardenal Parolin ya habló de esta disponibilidad y de sus condiciones el pasado mes de agosto.
Lo hacía en una carta al presidente de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper. Hablamos de ello con la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández.
A falta de confirmación oficial por parte de la Santa Sede, la carta enviada por el cardenal secretario de Estado Parolin no deja ninguna duda sobre cuál es la posición del Vaticano ante la difícil situación que atraviesa Venezuela. En el texto, respuesta a la solicitud de que la Santa Sede forme parte del grupo de impulsores del diálogo entre el gobierno y la oposición, el cardenal Parolin afirma que la Iglesia Católica siempre ha apostado por la paz y el progreso de las naciones, y que, tal como ha reiterado en distintas ocasiones, está disponible para contribuir a superar los problemas a los que se enfrenta un país tan querido como Venezuela. Tan solo es necesario, advierte Parolin, que las partes interesadas inviten formalmente a la Santa Sede, una vez, eso sí, que hayan tomado una decisión firme de iniciar formalmente el diálogo. En la carta se recuerda también que el Santo Padre bendice y acompaña con la oración todo este proceso para que el pueblo venezolano deje atrás los sufrimientos que soportan, sobre todo, los más pobres e indefensos.
Y nos vamos ahora hasta Segovia, donde continúa hasta el sábado el encuentro del equipo intercontinental de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad.
En este encuentro se aborda una cuestión clave para este colectivo: cómo ser misericordiosos en una sociedad que todavía les margina y excluye, tal y como ha señalado en declaraciones a COPE el asesor de Frater Intercontinental, el padre dominico Miguel Ángel Arrasate.
Que somos personas que desde nuestra silla de ruedas o muletas o lo que sea, tenemos algo que decir. Somos gente. Pensamos, sentimos, amamos, hablamos, y si la hemos nacido es para algo y por algo. Y queremos cooperar pues con la felicidad del ser humano para que en la sociedad todos tengamos cabida. Y eso es el Evangelio, ¿no?
Y respecto a la actualidad del fin de semana en el Escorial, mañana comienza el noveno Congreso de Pastoral Penitenciaria.
Organizado por la Conferencia Episcopal Española, se enmarca en el contexto del Año de la Misericordia. El padre mercedario Florencio Rosselló habla de la importancia de la sensibilización y también de la formación de las personas que trabajan en el ámbito de la pastoral penitenciaria.
Sensibilizar sobre la misericordia de Dios en la cárcel y un poco humanizar la realidad de dentro de la cárcel, ¿no? Quien hay son personas, hombres y mujeres, que en muchos casos por su situación pues les ha llevado ahí, ¿no? Luego, por otro lado, formar en la misericordia quienes estamos comprometidos en esa realidad. A veces nos podemos dejar llevar pues por los delitos, nos podemos dejar llevar sin querer por un poco por las corrientes de la propia sociedad, que pide más justicia, que pide más penas más duras. Nos olvidamos de que, bueno, nosotros hemos de ser misericordia de Dios allí dentro en la cárcel, ¿no?
Pues vamos terminando ya esta edición del Espejo, y hoy concluimos con una referencia a la catequesis del Papa Francisco, en la que explicó que Jesús comprende a los pobres y a los que sufren porque él mismo es pobre y sufrió nuestros dolores. Jesús se hizo cercano a todos, era un pastor y estaba entre la gente, entre los más pobres, trabajaba todo el día con ellos. Jesús no era un príncipe, y como dijo ayer Francisco, es feo para la Iglesia que los pastores se vuelvan príncipes alejados de la gente, alejados de los más pobres. En otro momento, el Papa señaló que cuando nos hacemos conscientes de nuestra propia condición débil y pecadora, entonces podemos dirigirnos a la misericordia del Señor, esperando de él él la única ayuda posible. Cuando le seguimos, recibimos también la promesa de encontrar alivio para toda la vida. Una promesa que también se extiende al final del Evangelio a todas las gentes. Y el Papa ha recordado que esto lo están demostrando miles de peregrinos que durante este jubileo de la misericordia están atravesando las puertas santas de las catedrales, de las iglesias de todo el mundo, pero también en los hospitales y en las cárceles, porque allí encuentran ese alivio necesario que solo Jesús sabe dar. Pues así terminamos, José Luis. Seguimos ahora con más historias en el Mediodía COPE. Creo que vamos a hablar de meteduras de pata en Internet y en las redes sociales.
No te veo yo a ti muy activo. Tampoco es que sea yo de los más activos del mundo, pero no te veo yo a ti escribir mucho en Twitter, ¿eh?
En Twitter no lo practico, pero en Facebook lo practico y me cuido muy mucho de lo de las meteduras de pata.
Sí, siempre conviene releer, ¿eh? Antes de darle al dedito con
por
publicar.
Por lo que pueda pasar.
Exacto.
Lo que pueda pasar.
Bueno, pues no te pierdas algunos consejos, ¿eh? Que vamos a dar, aparte de ese de pensarse muy bien lo que va a publicar uno, algún otro consejo, porque
atento
efectivamente
quedo.
Ha habido de todo, en Twitter especialmente, también en Facebook, ha habido faltas de ortografía, fotos comprometidas, mensajes que se publican cuando uno no quiere que se publiquen, en fin, eso, liarla, lo que viene siendo una metedura de pata, que esto, ya digo, si le pasa a Restán, ¿cómo nos va a pasar a los demás? Y le puede pasar incluso a Restán. El problema está en que no es lo mismo hacerlo con un amigo, o en un grupo más o menos pequeño de 10 o 15 personas, que hacerlo en una plataforma en la que hay millones de usuarios.